Bienvenidos a este nuevo episodio de Entre Líneas, donde vamos más allá de los titulares, ofreciendo análisis profundo y sin filtros sobre historias que otros medios ignoran. Aquí cuestionamos lo establecido, desenterramos la verdad y presentamos las noticias de manera honesta, sin simplificar lo importante. Mi nombre es Héctor Romero y hoy cubriremos la situación de los presos políticos en Cuba. Así que ya comenzamos. Los presos políticos en Cuba, una visión completa y detallada. Cuba ha sido durante décadas un símbolo de resistencia ideológica y de lucha por un sistema alternativo al capitalismo. Sin embargo, detrás de este discurso oficial se encuentra una realidad de represión política que afecta a miles de ciudadanos. Los presos políticos representan una de las caras más visibles de esta represión, siendo encarcelados no por delitos comunes, sino por defender derechos fundamentales como la libertad de expresión, asociación y protesta. Este artículo ofrece un análisis exhaustivo sobre la situación de los presos políticos en Cuba, el papel de las organizaciones internacionales y cómo el gobierno manipula las percepciones globales para perpetuar su control. ¿Qué significa ser preso político en Cuba? Ser un preso político en Cuba no se limita a una definición formal, como enfrentarse a cargos explícitamente vinculados a actividades políticas o ideológicas. En cambio, es el resultado de un sistema represivo que utiliza el marco legal y penal para silenciar cualquier tipo de disidencia, disfrazando la persecución política bajo la apariencia de justicia ordinaria. Este fenómeno refleja cómo el régimen ha convertido el sistema judicial en una herramienta de control político, eliminando cualquier espacio para la oposición y el pensamiento crítico. El uso del sistema legal como arma de represión. El gobierno cubano se vale de una serie de leyes y disposiciones legales ambiguas, junto con un sistema judicial controlado por el Estado, para justificar la detención y encarcelamiento de opositores. Los presos políticos no son reconocidos oficialmente como tales. En su lugar, se les imputa delitos comunes que ocultan las verdaderas motivaciones detrás de su persecución. El propósito de esta estrategia es doble: deslegitimar a los disidentes, presentarlos como delincuentes comunes en lugar de opositores ideológicos, debilitando su credibilidad tanto dentro como fuera del país; evadir la condena internacional. Al tipificar los casos como crímenes comunes, el régimen intenta minimizar las críticas internacionales por violaciones a los derechos humanos. Cargos frecuentemente utilizados contra los disidentes. Contexto de uso. Las manifestaciones masivas de julio de 2021 son un ejemplo clave. Miles de ciudadanos que protestaron pacíficamente por la falta de libertades y las condiciones socioeconómicas fueron detenidos bajo esta acusación. Sanciones. Las penas pueden variar desde multas elevadas hasta varios años de prisión, dependiendo de la supuesta gravedad del acto. Este cargo también permite al régimen justificar la violencia policial y las detenciones arbitrarias. Propaganda enemiga. Objetivo del cargo. El régimen utiliza esta acusación para silenciar voces disidentes que tienen acceso a plataformas digitales o que cuentan con influencia en comunidades locales. Activistas, periodistas independientes y artistas son los principales objetivos. Ejemplos: publicar contenido crítico en redes sociales, compartir información sobre violaciones a los derechos humanos o simplemente expresar solidaridad con movimientos opositores puede ser suficiente para enfrentar cargos de propaganda enemiga. Tercer, actos contra la seguridad del Estado. Amplia aplicación. Este cargo se ha utilizado contra líderes opositores, activistas y ciudadanos comunes, incluyendo casos donde la supuesta amenaza se basa únicamente en reuniones privadas o declaraciones críticas. Procesos injustos. Las acusaciones bajo este cargo suelen estar respaldadas por pruebas fabricadas o testimonios obtenidos bajo coacción, y los procesos judiciales carecen de transparencia y garantías legales. la realidad de los presos políticos en Cuba. Para quienes son etiquetados como opositores, las consecuencias van más allá del encarcelamiento. Los presos políticos enfrentan condiciones inhumanas, hacinamiento, falta de acceso a atención médica, alimentación insuficiente y maltrato físico y psicológico. Represalias contra sus familias. Muchas familias de presos políticos enfrentan hostigamiento, vigilancia y restricciones económicas como la pérdida de empleo. Aislamiento. A menudo, los presos políticos son trasladados a cárceles distantes de sus hogares para dificultar las visitas familiares y el apoyo externo. El impacto internacional. La persecución de presos políticos en Cuba es un desafío constante para la comunidad internacional. La falta de transparencia, sumada al uso de cargos fabricados, dificulta la identificación y el monitoreo de estos casos. Presión externa limitada. Aunque organizaciones internacionales han denunciado estas prácticas, el régimen cubano ha logrado evadir consecuencias significativas al justificar las detenciones como parte de su soberanía judicial. Silencio mediático. El control de la narrativa interna, combinado con la censura y la propaganda estatal, dificulta la difusión de estos casos fuera de la isla. Conclusión. Un sistema que criminaliza la libertad de pensamiento. En Cuba, ser preso político significa ser criminalizado por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión y protesta pacífica, el uso de cargos como desorden público, propaganda enemiga y actos contra la seguridad del Estado, es una táctica deliberada para sofocar cualquier forma de oposición. Esta estrategia no solo afecta a los directamente encarcelados, sino que también busca crear un clima de miedo en la sociedad, disuadiendo a otros de seguir sus pasos. La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para visibilizar y condenar estas prácticas, garantizando apoyo a las víctimas y exigiendo justicia para los presos políticos en Cuba. Proceso de encarcelamiento en Cuba, contexto ampliado. El proceso de encarcelamiento de disidentes en Cuba es una estrategia sistemática diseñada para eliminar cualquier forma de oposición y consolidar el control del régimen sobre la sociedad. Este esquema represivo combina detenciones arbitrarias, juicios injustos y condiciones penitenciarias inhumanas para silenciar a quienes desafían al sistema. A continuación, se examinan los elementos clave de esta estrategia. Detención arbitraria. El primer paso del proceso represivo en Cuba consiste en detenciones arbitrarias, ejecutadas sin respeto por la legalidad ni los derechos fundamentales. Estas acciones buscan intimidar y neutralizar a los opositores antes de que sus iniciativas puedan ganar relevancia. Métodos comunes de detención. Arrestos en la vía pública. Activistas, periodistas y ciudadanos críticos son detenidos de forma repentina durante actividades cotidianas o protestas pacíficas. Allanamientos sin orden judicial. Fuerzas de seguridad irrumpen en hogares de disidentes, confiscando bienes personales como computadoras y teléfonos sin presentar documentación legal que justifique la acción. Detenciones extrajudiciales por agentes de civil. Policías y agentes vestidos de civil acosan y detienen a individuos para evitar el escrutinio público y dificultar las denuncias. Violaciones de derechos humanos. Estas acciones violan principios fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho a un juicio justo y la protección contra detenciones arbitrarias. Las víctimas suelen enfrentar interrogatorios intimidantes, sin acceso a representación legal inmediata o comunicación con sus familias. Segundo, juicios simulados. El sistema judicial cubano, bajo control directo del Partido Comunista, convierte los juicios de disidentes en simples formalidades que buscan legitimar la represión. Características de los juicios. Acusaciones fabricadas. Los cargos suelen ser vagos o falsos, como desacato, propaganda enemiga o desorden público, delitos ambiguos que criminalizan cualquier forma de crítica. Abogados controlados por el Estado. Los acusados tienen derecho a representación, pero los abogados están subordinados al gobierno, limitando una defensa independiente. Sentencias preestablecidas. Los jueces reciben directrices políticas que aseguran la condena de los acusados, resultando en largas penas de prisión o multas exorbitantes. Falta de transparencia. Los juicios suelen realizarse a puertas cerradas, sin la presencia de observadores internacionales o periodistas independientes. Esto perpetúa la impunidad y dificulta el escrutinio externo. Tercero, aislamiento y tortura en prisión. Tras el encarcelamiento, los presos políticos enfrentan condiciones diseñadas para quebrantar su resistencia física y mental, formas de abuso, aislamiento prolongado. Los presos son confinados en celdas diminutas, sin contacto humano significativo, afectando gravemente su salud psicológica. Abusos físicos. Numerosos testimonios reportan agresiones por parte de guardias penitenciarios utilizadas como castigo o para obtener confesiones falsas. Privación de visitas. Muchos presos son trasladados a cárceles remotas, dificultando el contacto con sus familias y abogados, incrementando su aislamiento. Condiciones sanitarias deplorables. Los presos padecen malnutrición, acceso limitado a agua potable y falta de atención médica, incluso en casos graves. Consecuencias humanitarias. El impacto de este proceso represivo trasciende a los presos políticos, afectando profundamente a sus familias y a la sociedad cubana. Estigmatización social. Los expresos políticos enfrentan dificultades para reintegrarse, con restricciones laborales, vigilancia continua y discriminación social. Exilio forzado. Muchos disidentes liberados optan por abandonar el país, buscando refugio en el extranjero. Esto representa una pérdida significativa para Cuba, al eliminar voces críticas necesarias para el cambio. Acoso a familias. Las familias de los detenidos son blanco de represalias, incluyendo vigilancia constante, amenazas y despidos laborales, como estrategia para desalentar la solidaridad con los opositores. Referencias y contexto internacional. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité contra la Tortura de la ONU han documentado extensamente estas prácticas, calificándolas como violaciones graves de derechos humanos. Llamados a la acción, ONU y OEA instan al gobierno cubano a cumplir con estándares internacionales de derechos humanos, garantizando el debido proceso y el respeto a las libertades fundamentales. Limitaciones. El control del régimen sobre la narrativa interna y la falta de acceso para investigaciones internacionales dificultan los esfuerzos para responsabilizar a los perpetradores. Llamado a la acción, denuncia internacional. Es crucial que la comunidad internacional continúe denunciando estas violaciones. Exigir justicia, garantizar apoyo a las víctimas y exigir respeto a los derechos humanos. Visibilidad permanente. La lucha por la libertad en Cuba requiere mantener esta crisis en la agenda global. Conclusión. El encarcelamiento de disidentes en Cuba no solo criminaliza el ejercicio de derechos fundamentales, sino que también busca instaurar un clima de miedo y control absoluto sobre la sociedad. Detenciones arbitrarias, juicios injustos y condiciones penitenciarias inhumanas forman parte de una maquinaria represiva que afecta a individuos, familias y a toda la nación. Es crucial que la comunidad internacional continúe denunciando estas violaciones, exigiendo justicia para las víctimas y visibilizando un sistema que oprime sistemáticamente a quienes buscan libertad y democracia. Historias que reflejan la realidad de los presos políticos en Cuba. El encarcelamiento de opositores políticos en Cuba es una herramienta central del régimen para sofocar cualquier disidencia. Dentro de los más de 1,119 presos políticos documentados por Prisoners Defenders, encontramos figuras emblemáticas de la resistencia cubana junto con personas comunes que se atrevieron a desafiar al sistema. Estas historias no solo representan la represión institucionalizada, sino también el espíritu de lucha por la libertad y la dignidad humana. 1. José Daniel Ferrer, símbolo de la lucha por la libertad. José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, es una de las figuras más conocidas de la oposición cubana. Su activismo político comenzó hace décadas, consolidándose como uno de los mayores desafíos al régimen cubano. Ferrer ha sido encarcelado repetidamente a lo largo de los años, con el gobierno utilizando cargos fabricados para justificar su detención. Su arresto más reciente, en julio de 2021, se produjo tras las históricas protestas del 11 de julio, en las que miles de cubanos exigieron libertad y mejores condiciones de vida. Durante su detención, ha sido sometido a tortura física y psicológica, incluyendo aislamiento prolongado en celdas insalubres. Estas tácticas no solo buscan quebrar su resistencia, sino también enviar un mensaje de advertencia a otros disidentes. Impacto internacional. Diversos organismos internacionales, como la Unión Europea y Amnistía Internacional, han exigido su liberación, calificándolo como preso de conciencia. Sin embargo, el gobierno cubano ha ignorado estas demandas, reforzando su narrativa de que las críticas internacionales son parte de una conspiración extranjera. Legado de resistencia. Pese a las adversidades, Ferrer sigue siendo un símbolo de resistencia para muchos cubanos dentro y fuera de la isla. Su liderazgo ha inspirado a cientos de activistas que ven en él una esperanza de cambio. 2. Michael Castillo Pérez, Michael Osorbo, la voz de la protesta a través del arte. Michael Osorbo, rapero y activista, ha utilizado su música como herramienta de denuncia contra el régimen. Como uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, que se convirtió en un himno de protesta, Osorbo se ha convertido en un enemigo declarado del gobierno cubano. Criminalización de su activismo. En 2021, Osorbo fue arrestado y posteriormente condenado a 9 años de prisión bajo cargos de desorden público y desacato. Estos cargos son típicamente utilizados para silenciar a quienes critican abiertamente al régimen. Durante su tiempo en prisión, ha denunciado ser víctima de torturas físicas y psicológicas, incluyendo golpizas, privación de atención médica y confinamiento en condiciones extremas. Patria y Vida, el himno de la resistencia cubana. La canción, que ganó un Grammy Latino, no solo es una crítica directa al régimen cubano, sino también un llamado a la unidad y la libertad. Su impacto global puso a Osorbo en el radar internacional, lo que incrementó la presión sobre el gobierno cubano para justificar su encarcelamiento. Un mensaje que trasciende. Pese a estar tras las rejas, la música de Osorbo sigue resonando como un recordatorio de la lucha por la libertad en Cuba. Su encarcelamiento, lejos de silenciarlo, ha reforzado su papel como símbolo de la resistencia artística. Tercero, Luis Manuel Otero Alcántara, el costo de la libertad de expresión. Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, ha combinado su arte y activismo para desafiar la represión en Cuba. Su trabajo se centra en temas de libertad de expresión, derechos humanos y crítica al sistema político. Arte como resistencia. Otero Alcántara utiliza su arte para exponer las injusticias del régimen, creando performances y obras que denuncian las restricciones a las libertades fundamentales. Su activismo lo ha convertido en un blanco frecuente de las fuerzas de seguridad. En 2021, fue arrestado tras participar en las protestas del 11 de julio y condenado a 5 años de prisión por cargos de desacato y desórdenes públicos. Condiciones de encarcelamiento. Desde su detención, su salud ha sufrido un deterioro significativo. Ha llevado a cabo múltiples huelgas de hambre en protesta por su encarcelamiento injusto y las condiciones inhumanas que enfrenta. Los informes indican que se le niega atención médica adecuada, lo que pone en riesgo su vida y resalta el costo humano de la represión cultural en Cuba. Movimiento San Isidro. Este colectivo, fundado por Otero, ha jugado un papel clave en la defensa de los derechos culturales y políticos en Cuba. Su impacto trasciende las fronteras de la isla, inspirando solidaridad internacional y aumentando la visibilidad de la lucha por la libertad de expresión en el país. Más allá de los nombres, el impacto colectivo. Aunque Ferrer, Osorbo y Otero Alcántara son figuras prominentes, sus historias reflejan la experiencia de miles de cubanos comunes que enfrentan la represión del régimen. Entre los 1,119 presos políticos documentados, hay menores de edad, mujeres y personas trans, cuyos derechos son violados sistemáticamente en prisión. 4. Menores de edad encarcelados. Menores de edad encarcelados. Una realidad alarmante. Tras las manifestaciones de 2021, el régimen ha llevado a cabo acciones represivas que han impactado gravemente a diversos sectores de la población, incluyendo a menores de edad. Según reportes recientes, un total de 30 jóvenes han sido encarcelados bajo la acusación de sedición, un delito grave que, en muchos casos, tiene connotaciones políticas más que penales. Contexto de las acusaciones. Las protestas de 2021 marcaron un punto de inflexión en la lucha por derechos y libertades dentro del país. Las manifestaciones masivas, que inicialmente surgieron en respuesta a la crisis económica, rápidamente evolucionaron en demandas más amplias por cambios políticos. En este contexto, las autoridades comenzaron a aplicar medidas extremas para sofocar el descontento, encarcelando a menores bajo cargos que muchos consideran desproporcionados. Condiciones de encarcelamiento. Estos menores enfrentan penas promedio de 5 años de prisión. Aunque el sistema judicial presenta las sentencias como resultado de procedimientos legales, las condiciones en las que se lleva a cabo su detención plantean serias preocupaciones. Los jóvenes están recluidos en instalaciones controladas por el Ministerio del Interior, descritas como similares a cárceles para adultos, pero sin adaptaciones que respondan a las necesidades específicas de los adolescentes. Las organizaciones de derechos humanos han señalado que estas instalaciones carecen de recursos educativos, apoyo psicológico y programas de rehabilitación, elementos fundamentales para garantizar el desarrollo integral de los menores. En cambio, los testimonios sugieren que estas cárceles fomentan un ambiente de intimidación, violencia y aislamiento social. Impacto psicológico y social. El encarcelamiento de menores no solo afecta directamente a los jóvenes detenidos, sino también a sus familias y comunidades. La separación forzada de sus entornos familiares, combinada con la estigmatización que enfrentan tras ser liberados, puede tener consecuencias psicológicas duraderas. Muchos de estos jóvenes son sometidos a condiciones de estrés extremo, lo que aumenta el riesgo de trastornos como ansiedad, depresión y síndrome de estrés postraumático, TEPT. Perspectivas internacionales. Diversas organizaciones internacionales, incluidas las Naciones Unidas y grupos defensores de los derechos humanos, han condenado estas acciones y han exigido la liberación inmediata de los menores. Sin embargo, el régimen ha justificado sus decisiones, alegando que estas medidas son necesarias para mantener el orden público. Esta posición ha sido ampliamente criticada, ya que contradice los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la necesidad de proteger los intereses superiores del menor, incluso en contextos de conflicto social. 5. Mujeres y personas transgénero, encarceladas como presos políticos. Entre los presos políticos detenidos por el régimen se encuentran 119 mujeres, una cifra alarmante que incluye a menores de edad y personas transgénero. Estas mujeres no solo enfrentan la privación de su libertad, sino también un abanico de abusos que exacerban su situación, destacando la discriminación y el maltrato generalizado en un sistema penitenciario diseñado para reprimir, no rehabilitar. Condiciones de las mujeres encarceladas. La experiencia de las mujeres en prisión política está marcada por abusos físicos y psicológicos. Los testimonios de quienes han sobrevivido a esta realidad denuncian palizas, aislamiento prolongado, privación de atención médica y humillaciones constantes. Muchas enfrentan un trato inhumano, diseñado para quebrantar su moral y coartar cualquier forma de resistencia. Las mujeres embarazadas o madres de niños pequeños están particularmente afectadas. En muchos casos, se les niega el acceso a cuidados médicos adecuados o a las condiciones mínimas necesarias para la crianza, lo que viola sus derechos fundamentales y agrava el impacto sobre sus familias. La situación de las personas transgénero en prisión. Las personas transgénero detenidas están en una posición de especial vulnerabilidad. En la mayoría de los casos, son recluidas en instalaciones que no corresponden con su identidad de género, lo que las expone a agresiones físicas, abuso sexual y humillaciones constantes. La discriminación institucionalizada dentro del sistema penitenciario intensifica el sufrimiento de las personas trans. No solo se les niega el acceso a tratamientos hormonales y médicos esenciales para su bienestar, sino que también enfrentan un estigma social que fomenta el maltrato por parte del personal penitenciario y otros reclusos. Impacto psicológico. El abuso constante y las condiciones inhumanas de encarcelamiento tienen efectos devastadores en la salud mental de estas personas. Los niveles de ansiedad, depresión y estrés postraumático son alarmantemente altos. Las mujeres y las personas transgénero detenidas frecuentemente lidian con sentimientos de desesperanza y aislamiento, lo que puede llevar a autolesiones e incluso intentos de suicidio. Perspectivas de derechos humanos. La detención y el tratamiento de estas mujeres y personas transgénero son contrarios a los principios fundamentales de los derechos humanos. Organismos internacionales han señalado que estas prácticas violan la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y los principios de Yogyakarta, que establecen normas claras para la protección de los derechos de las personas LGBTQ+ en todo el mundo. Sin embargo, las respuestas internacionales han sido limitadas frente a la magnitud de los abusos. Aunque hay llamados a la liberación de estas mujeres y personas transgénero, las sanciones y medidas diplomáticas han tenido un impacto insuficiente en la mejora de sus condiciones. 6. Presos políticos con problemas de salud. Una crisis humanitaria. Dentro de la población de presos políticos, aproximadamente 650 personas padecen enfermedades graves que se ven agravadas por las condiciones inhumanas del sistema penitenciario. Este panorama no solo refleja el deterioro físico de los encarcelados, sino también un patrón sistemático de negligencia médica que pone en riesgo sus vidas. Condiciones penitenciarias y su impacto en la salud. Las cárceles donde se encuentran estos presos políticos suelen estar marcadas por el hacinamiento, la falta de higiene y la ausencia de servicios básicos, condiciones que contribuyen al deterioro acelerado de su salud. Factores como la insuficiente ventilación, agua contaminada y la escasa provisión de alimentos nutritivos agravan problemas preexistentes y fomentan la propagación de enfermedades infecciosas como tuberculosis, hepatitis y enfermedades gastrointestinales. Adicionalmente, muchos reclusos tienen acceso limitado o nulo a medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y afecciones cardiovasculares. Esto es particularmente preocupante, ya que tales condiciones requieren monitoreo constante y tratamiento adecuado para evitar complicaciones graves. Negligencia médica sistemática. El régimen penitenciario ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos por practicar una negligencia médica sistemática. Los testimonios de prisioneros liberados y de sus familiares revelan patrones preocupantes. Retrasos en la atención. Muchos presos tienen que esperar semanas o meses para recibir atención médica, incluso en casos de emergencia. Denegación de tratamientos especializados. En casos críticos, las autoridades niegan el traslado de los presos a hospitales externos para recibir tratamientos especializados. Uso de la salud como herramienta de tortura. En algunos casos, la falta de atención médica es deliberada, utilizada como una forma de castigo o coerción para obtener confesiones o para quebrantar psicológicamente a los presos. Casos notables y denuncias internacionales. Varios casos emblemáticos han puesto de relieve esta crisis. Algunos prisioneros políticos que padecían cáncer u otras enfermedades terminales fallecieron bajo custodia debido a la negativa del régimen de proporcionarles el tratamiento necesario. Estas muertes han suscitado condenas de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que consideran estas prácticas como una forma de trato cruel e inhumano que viola las normas internacionales de derechos humanos. Impacto psicológico de las condiciones sanitarias. Además de las consecuencias físicas, la falta de atención médica tiene un impacto psicológico devastador en los presos. La incertidumbre constante sobre su salud y la incapacidad de acceder a tratamientos adecuados generan altos niveles de ansiedad, depresión y desesperanza. Para muchos, la combinación de condiciones adversas y enfermedades graves equivale a una sentencia de muerte lenta. Repercusiones legales y morales. La negligencia médica hacia los presos políticos viola múltiples tratados internacionales, incluida la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además, contradice principios básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todas las personas tienen derecho a la vida, la salud y un trato digno. Conclusión y llamado a la acción. La situación de los presos políticos con problemas de salud es una crisis humanitaria que requiere atención inmediata. La comunidad internacional debe intensificar los esfuerzos para presionar al régimen a fin de garantizar que los presos reciban la atención médica adecuada. A corto plazo, es fundamental movilizar recursos para monitorear las condiciones penitenciarias y exigir acceso a medicamentos y tratamientos. A largo plazo, la liberación de estos presos y el fin de la represión son esenciales para restaurar la justicia y el respeto por los derechos humanos. El control de la narrativa por parte del gobierno cubano. La manipulación de visitas internacionales a las cárceles. El gobierno cubano ha perfeccionado durante décadas estrategias para controlar la percepción internacional sobre su sistema penitenciario y la situación de los derechos humanos en el país. Este manejo narrativo es particularmente evidente durante las visitas de delegaciones internacionales, incluidas organizaciones de derechos humanos, diplomáticos y organismos de la ONU. A través de una combinación de manipulación, censura y amenazas, el régimen proyecta una imagen fabricada de normalidad y orden, ocultando las verdaderas condiciones que enfrentan los presos políticos y comunes. 1. Selección de presos y cárceles, controlando la escena. Antes de cualquier visita internacional, el régimen realiza una cuidadosa selección de las instalaciones penitenciarias y los reclusos a los que se permitirá acceso. Este proceso incluye preparación de instalaciones específicas. Se eligen cárceles previamente acondicionadas para la visita, con mejoras temporales en las condiciones físicas, como la limpieza de los espacios, reparaciones superficiales y provisión de alimentos o suministros básicos. Estas cárceles representan una minoría dentro del sistema penitenciario, dejando a la mayoría de los presos en condiciones de hacinamiento, insalubridad y desnutrición. Presos. Instruidos. Los reclusos seleccionados para interactuar con las delegaciones son cuidadosamente instruidos para proporcionar respuestas favorables. Bajo amenazas o promesas de beneficios, estos presos declaran que reciben buen trato, atención médica y alimentos suficientes, distorsionando la realidad. Obstrucción de testimonios reales, silenciando a las víctimas y sus familias. El régimen despliega medidas represivas para asegurarse de que activistas, presos políticos reales y sus familiares no puedan interactuar con las delegaciones internacionales. Estas medidas incluyen amenazas y represalias. Activistas, abogados y familiares de presos políticos son amenazados con arrestos, pérdida de empleos, confiscación de bienes o agresiones si intentan acercarse a las delegaciones. En algunos casos, son arrestados preventivamente durante las visitas internacionales. Restricciones de movimiento. Se imponen bloqueos físicos para impedir el contacto con observadores externos. Esto incluye la vigilancia policial en las casas de activistas, cortes de comunicación y restricciones de desplazamiento. Manipulación de información. Los registros penitenciarios oficiales suelen ocultar los nombres de presos políticos o clasificarlos como delincuentes comunes, dificultando que las delegaciones identifiquen y visiten a los reclusos más vulnerables. 3. Presentación de una realidad falsa, una puesta en escena estratégica. El manejo narrativo del gobierno no se limita al control de presos y cárceles seleccionadas. Incluye también una estrategia más amplia para proyectar una falsa imagen del sistema penitenciario. Cárceles limpias y bien administradas. Las cárceles mostradas a las delegaciones suelen estar en condiciones completamente distintas a la norma. Las instalaciones parecen limpias, los presos están vestidos adecuadamente y se proporciona la apariencia de una gestión penitenciaria eficiente y humanitaria. Ocultamiento de hacinamiento y enfermedades. Las celdas abarrotadas, la falta de atención médica, las condiciones insalubres y los tratos inhumanos quedan ocultos al ser excluidos de las visitas. Producción de declaraciones oficiales. Las delegaciones reciben informes elaborados por el gobierno que minimizan las denuncias de abuso y exaltan programas de rehabilitación inexistentes o ineficaces. Impacto en la percepción internacional. Estas tácticas de manipulación tienen como objetivo influir en las conclusiones de las delegaciones y mitigar las críticas internacionales. A menudo, los informes emitidos tras estas visitas no reflejan la realidad, lo que dificulta la presión diplomática efectiva sobre el régimen. Además, el control narrativo tiene implicaciones directas en la lucha de los activistas de derechos humanos, quienes enfrentan mayor represión cuando intentan contrarrestar la narrativa oficial. Esto perpetúa un ciclo de impunidad que permite al régimen evadir consecuencias significativas por sus violaciones a los derechos humanos. Conclusión: la importancia de la verificación independiente. La manipulación de las visitas internacionales por parte del gobierno cubano subraya la necesidad de implementar mecanismos de verificación independientes y no anunciados. Para contrarrestar las tácticas del régimen, las organizaciones internacionales deben priorizar el acceso sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias, garantizar la protección de testigos y denunciantes, Solo mediante un enfoque transparente y riguroso será posible exponer la realidad del sistema penitenciario cubano y avanzar en la defensa de los derechos humanos. Un ataque directo a la libertad y la dignidad. Los casos emblemáticos de figuras como José Daniel Ferrer, Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara son un reflejo de la magnitud de esta represión. Estos activistas y artistas, reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, han sido silenciados mediante detenciones arbitrarias, procesos judiciales injustos y sentencias desproporcionadas. Sus encarcelamientos envían un mensaje intimidatorio no solo a otros opositores, sino también a la ciudadanía en general. Cualquier intento de desafiar al régimen será severamente castigado. Un sistema basado en el miedo y la coerción. El encarcelamiento de opositores es solo una parte de un sistema más amplio de represión, que incluye vigilancia, censura, intimidación a familiares y el uso de la desinformación para controlar la narrativa internacional. Las condiciones carcelarias, caracterizadas por el hacinamiento, la falta de atención médica y el abuso físico y psicológico, se utilizan deliberadamente como herramientas para castigar y quebrantar a los prisioneros. El papel de la comunidad internacional. Frente a esta crisis, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar de manera firme y coordinada. Las condenas simbólicas no son suficientes. Se requieren acciones concretas que presionen al régimen cubano para que cese estas violaciones y libere a los presos políticos. Entre las medidas más urgentes se encuentran sanciones específicas, dirigidas contra los responsables directos de las violaciones de derechos humanos, incluidas figuras del aparato judicial, militar y de seguridad. Apertura al monitoreo internacional. Exigir que organismos independientes, como la ONU y la Cruz Roja Internacional, tengan acceso pleno a las cárceles cubanas. Apoyo a los activistas y sus familias. Incrementar la asistencia humanitaria y legal para las víctimas de la represión. Visibilidad de la situación. Mantener el tema en la agenda internacional mediante foros multilaterales y campañas mediáticas. Un llamado a la justicia y la libertad. Garantizar la liberación de los presos políticos y la restauración de los derechos fundamentales de los ciudadanos cubanos no es solo un imperativo moral, sino también un paso esencial hacia la construcción de una sociedad libre, justa y democrática en Cuba. La historia demuestra que, aunque los regímenes autoritarios pueden reprimir temporalmente la disidencia, no pueden apagar permanentemente el deseo de libertad. La resistencia de figuras como Ferrer, Osorbo y Otero, así como la valentía de miles de cubanos que continúan exigiendo justicia, son un recordatorio de que el cambio es posible y de que la solidaridad internacional puede marcar la diferencia. Espero que este episodio haya sido del agrado de todos ustedes y se conciencien de la situación por la que pasan los presos políticos de Cuba. Todos tenemos que tomar cartas en este asunto para regar la voz y que las autoridades dejen de ser engañadas por el régimen y tomen acción en contra de la dictadura. Este no es un problema solamente de la comunidad cubana, es un problema de todos, para así conseguir la liberación de los presos políticos cubanos y terminar con la dictadura. Muchas gracias y no se olviden de compartir. Que pasen un buen día.